Acompáñanos en este fascinante episodio donde exploraremos cómo los tesoros de las abejas pueden transformar nuestra salud y la de nuestros ecosistemas. Quédate con nosotros y descubre por qué la colmena es el botiquín más asombroso de la naturaleza y cómo estudiantes de educación secundaria pueden estudiar y promover este mensaje. Soy Mar Marcos y esto es Onda Verde. ¡Arrancamos!
Sostenibilidad y medio ambiente en Onda. La Onda Verde, el programa de radio de la Oficina Verde de la Universidad de Salamanca. La Onda Verde, con Mar Marcos, en directo los primeros martes de cada mes a las 8 de la tarde en Radio Universidad. También en redifusión y en podcast en radio.usal.es.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Onda Verde, el espacio de color verde, me iba a decir rojas, bueno, ahora sabremos por qué, espacio de color verde en Radio Usal. Hoy es 7 de abril y comenzamos un nuevo mes de esta primavera radiante, y qué mejor plan para darle la bienvenida a esta primavera que hablando de abejas. Hoy vamos a asomarnos a uno de los laboratorios más fascinantes y perfectos de la naturaleza, la colmena. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar de un proyecto internacional sobre abejas y productos apícolas que están desarrollando en el Instituto de Educación Secundaria Fernando de Rojas, en Salamanca. Hoy nos acompaña en este programa tan especial Manuela Salvado, profesora del Departamento de Biología y Geología del Instituto, y dos de sus estudiantes de primero bachillerato, Vera Muñoz y Matías Blanco. Buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo estáis?
Bien, muy bien, buenas tardes, Mar. Muchísimas gracias por habernos invitado a participar en este programa.
Muy bien, ¿cómo estáis, chicos?
Un placer, encantados.
Buenas tardes, muy bien.
Bueno, un placer, ¿eh?, que nos visiten estudiantes de educación secundaria, porque por aquí pasan muchos universitarios, pero nos apetece mucho que hoy estéis aquí hablándonos de este proyecto tan ilusionante y, bueno, pues vuestro instituto embarcado en un proyecto internacional, con lo que eso supone, ¿no?, de aprendizajes que nos vais a contar. Hoy descubriremos cómo nuestro entorno moldea la salud de las abejas y, lo más importante, cómo los productos que recolectan, la miel, la jalea real, el polen, el propóleo, pues pueden transformar nuestro propio bienestar y el de nuestros ecosistemas, como decía en el preámbulo del programa. Bueno, pues Matías y Vera son estudiantes de primero de bachillerato y en su asignatura de cultura científica pues están llevando a cabo un proyecto que coordina y capitanea Manuela, que se llama Be Healthy, Discovering Step by Step the Hidden Benefits of Bee Products. ¿No?
Sí, es así. Sí, perfecto.
Bueno, pues vamos a empezar contigo, Manuela. Vamos a conocer, os invitamos a todos los oyentes que nos acompañáis esta tarde de abril a que, bueno, a que os suméis y que conozcáis este apasionante e ilusionante proyecto. Manuela, ¿cómo surge este proyecto? ¿Cómo llega al instituto?
Bueno, nosotros en nuestro centro llevamos muchos años trabajando la internacionalización, porque tenemos un centro bilingüe en el que hacemos bastantes movilidades Erasmus, y una de las maneras de poder participar en las movilidades es desarrollar proyectos eTwinning. eTwinning es una plataforma europea en la que los estudiantes pueden trabajar con la seguridad que puede dar Internet, puesto que es una plataforma totalmente segura en la que solo acceden estudiantes que están matriculados en centros escolares de Europa y docentes que desarrollan esa actividad. Entonces, trabajando en esta plataforma común, pues se desarrollan proyectos internacionales con socios colaboradores en distintos países. Entonces, bueno, pues yo ya vengo trabajando con estos estudiantes varios años, y sobre todo el año pasado que comenzamos con la asignatura de laboratorio de ciencias, pues ellos, lo que diría Jorge Wagensberg, ¿no?, el goce intelectual, pues ellos lo descubrieron, ¿no? Vieron que en el laboratorio se pueden desarrollar muchos experimentos, que es sacarlo un poco del aula, ¿no? Sacarlo, lo que ellos estudian en el libro, poderlo ver de primera mano. Entonces ellos fueron un poco los que me dijeron: Manuela, este año podemos hacer algún proyecto internacional, algún proyecto eTwinning. Como yo sé que ellos trabajan muy bien, son muchísimos estudiantes porque son 25, pero nos coordinamos muy bien y así aprenden lo que es el trabajo colaborativo. Entonces, gracias a esta plataforma eTwinning, yo, bueno, pues se buscan socios y yo, pues leyendo en la plataforma y buscando socios, de repente me encuentro con este proyecto de una profesora de biología también, que ella es biotecnóloga, que trabaja con sus estudiantes de bachillerato y quería desarrollar un proyecto sobre las abejas, los beneficios de las abejas y hacer experimentos en el laboratorio para ver todos, bueno, pues el potencial de las abejas y de los productos apícolas. Enseguida contacté con ella, bueno, pues empezamos a relacionarnos, a ver cómo podíamos desarrollarlo y lo lanzamos en principio Francia y España. Días más tarde se nos une un centro griego y ya pues arrancamos y así empieza el proyecto. Uh-huh.
Qué bien, la región mediterránea.
Sí, ahí, toda la región mediterránea.
Qué bien, pues es un proyecto internacional, como decía Manuela, y quiero decir antes que por eso me dio confundido ahí cuando dije Onda Verde, quería decir Ondas Rojas, porque ellos tienen un programa de radio en el instituto que se llama Ondas Rojas, ¿verdad? Y que ellos participan, y por eso antes estaba pensando en su programa antes que y me he confundido con lo de Onda Verde. Hemos dicho que participa España, Francia y Grecia. Manuela, ¿qué valor didáctico tiene un proyecto como este para los estudiantes? ¿Qué fortalezas? Pues, veis que, bueno, muchas, pero vamos a comentarlas un poco aquí.
Sí, lo primero, bueno, el trabajo colaborativo. Uh-huh. Luego la importancia que ellos van asumiendo y van fortaleciendo su autoestima, porque ellos pueden coordinarse con alumnos de otros países. Evidentemente el idioma, hablar en inglés con otros estudiantes, darse a conocer, darse a entender, desarrollan las habilidades de la competencia plurilingüe y se sienten como partícipes de un proyecto que sale del aula. Entonces ellos se sienten muy importantes, yo de hecho muchas veces les pregunto y ellos me dicen que a lo mejor en clase con sus compañeros les da vergüenza porque van a ser juzgados, pero con otros estudiantes de otros países no se sienten juzgados.
Qué bueno.
Y entonces, bueno, pues ellos se sienten a gusto, escuchan a sus compañeros, debaten y pueden llegar pues a una conclusión común para poder desarrollar pues todo un proyecto como este.
Uh-huh, qué interesante. Bueno, ahora de primera mano no lo van a contar ellos. Bueno, y utilizáis herramientas digitales para aprender, para difundir este conocimiento y para comunicaros. ¿Qué herramientas, Matías, digitales usáis en el aula para trabajar de manera colaborativa y cómo os ayudan?
Pues las herramientas que más usamos son Canva y Genially. Son una forma entretenida de dar a conocer el trabajo que estamos haciendo durante clase.
Uh-huh. ¿Y algo más? Bueno, pues
¿Qué es lo que más soléis hacer en Canva? ¿Qué tipo de formatos utilizáis?
O presentaciones o infografías.
Eso es. Las infografías son muy útiles. La verdad que Canva es muy versátil y te permite como incorporar, pues tiene muchas prestaciones. Nosotros también lo usamos, nos parece muy, muy útil. Muy bien, muy fenomenal. Pues las herramientas digitales, que además pues es otra fortaleza del proyecto, ¿no? Y cómo además, si es internacional, podéis tener una comunicación mucho más fluida y un espacio de trabajo mucho más ágil, ¿no? Matías, también sigo contigo. Antes del proyecto, ¿sabíais algo sobre apicultura?
Pues sabíamos básicamente casi nada, que las abejas son esenciales en el ecosistema, uh-huh. pero no sabíamos por qué o cuál era la razón hasta que nos metimos al proyecto y ya empezamos a indagar más de lleno en su labor y en la... Aunque parezca que son animales muy pequeños, tienen una suma importancia en los ecosistemas.
Totalmente. No es cualquier cosa, ¿eh? No es una cosa baladí. Son animales muy, muy imprescindibles para nuestra supervivencia. Vamos a ir viéndolo a lo largo del proyecto. Vera, estáis llevando a cabo experimentos en el laboratorio, como nos decía Manuela. Así que, bueno, ¿qué experimentos estáis llevando a cabo en clase? Cuéntanos.
Sí, a ver, esto es un poco complicado porque realmente se han hecho varios experimentos para este proyecto uh-huh. entre países, pero realmente los que nos hemos centrado, nuestro instituto, porque nos los hemos repartido a la hora de hacerlos, es la medida de cómo la cantidad de antioxidantes que tiene la miel. Uh-huh. Si es muy antioxidante o poco antioxidante, mediante un experimento llamado el test de Fehling, uh-huh. que se utiliza para saber pues si esas esos productos realmente son antioxidantes, que es muy importante para el cuerpo, uh-huh. ya que una sustancia sea antioxidante significa que no hace envejecer a la célula, por así decirlo. Uh-huh. Entonces, alarga su vida y es muy buena para el cuerpo humano.
Uh-huh. Muy bien, y que, bueno, creo que te lo voy a comentar después para que nos cuentes un poco los resultados que habéis obtenido. Manuela, habéis aplicado, bueno, entre las dos, habéis aplicado, decíamos que la biotecnología, que una de las profesoras, uh-huh. uno de los partners, pues Grecia, ¿no? Era la que...
Francia.
No, Francia. La biotecnología es un leitmotiv dentro de este proyecto. Habéis aplicado un enfoque biotecnológico para estudiar las propiedades de los productos apícolas, como nos decía Vera. Los experimentos, si quieres complementar un poco en qué han consistido, pero cómo se traslada este trabajo del laboratorio al campo para experimentar con seres tan complejos como las abejas. Uh-huh. ¿Cómo ha sido esta transferencia, ¿no?
Claro, nosotros, bueno, pues ha sido un poco al revés, ¿no? Hemos cogido del campo la miel, hemos traído los productos al laboratorio, uh-huh. Hemos analizado miel, jalea real, polen...
Miel de monte, miel de lavanda, varios tipos de miel.
Varios tipos de mieles. Y son los análisis que os estaba comentando Vera. Y como no podemos salir al campo, porque nosotros no somos apicultores, no somos expertos y creemos que es muy complicado uh-huh. trabajar con las abejas, por eso el hacer encuestas y entrevistas a los apicultores. Uh-huh. Entonces era una manera de salir al campo de esta manera, ¿no? A través de una voz experta que día a día trabaja con las abejas y que, bueno, pues estas personas son las que saben de primera mano cómo funcionan las abejas, la importancia de las abejas en el ecosistema y cómo se extraen todos estos productos.
Uh-huh. Eso de las entrevistas, la verdad que me parece muy, muy interesante que puedan ellos acercarse, ¿no? En este caso a una profesión tan tan interesante y tan necesaria como la de los apicultores, que ahora me va a contar Matías. Pero antes de eso, háblanos un poco, Vera, de en el momento de obtener esos resultados del laboratorio, ¿qué es lo más sorprendente que habéis descubierto en el laboratorio? Yo he visto cosas, he visto fotos, pero no quiero decir nada, no quiero hacer spoiler. Cuéntame tú qué habéis obtenido y qué os ha resultado realmente interesante y fascinante.
Pues un montón de cosas, la verdad. Realmente, lo que os contaba antes, hemos hecho varios experimentos. Aparte de lo del reactivo de Fehling, hemos hecho microscopía para observar la miel, la jalea real, etcétera, etcétera, de productos de las abejas. Y viéndolo en el microscopio, hemos observado que dependiendo del tipo de miel que sea, o uh-huh. si es jalea real, etcétera, pues... tiene un tipo de polen,
eso es.
Unas formas, porque el polen pensábamos que en una miel iba a ser siempre igual, pero al final acabó siendo muy diferente, ya que hemos supuesto que venía de diferentes flores
claro.
o plantas, y que nos ha fascinado bastante ver de primera mano los diferentes tipos de capas que tiene el polen, como la intina, la exina... Y no solo a través del libro, como se hace normalmente en las clases de biología. Entonces es una forma de acercarse a la biología más cercana, por así decirlo. Y bueno, también las cristalizaciones, que uh-huh. es una cosa que también nos ha interesado mucho, porque es lo primero que se ve antes que el polen, porque son más abundantes. Y también variaba muchísimo dependiendo del tipo de producto que observásemos bajo el microscopio. Había diferentes formas y diferentes maneras de cristalizar. Y pues eso también nos ha parecido que era bastante interesante.
Uh-huh. Bueno, es que las formas del polen además son una auténtica belleza. Las imágenes que me pasa Manuela el otro día,
sí.
Yo ya las había visto porque conozco el mundo de la miel, pero es que las partículas de polen son bellísimas. Uh-huh. Tienen unas formas son muy atractivas. Y además, pues eso nos permite clasificar la tipología de las mieles en función del polen que tengan. Eso es, se utiliza sí. en laboratorio laboratorio para específicamente para las empresas que producen miel para clasificar los tipos de polen. ¿Quieres añadir algo, Manuela, en este sentido?
Bueno, simplemente decir que nosotros en el centro tenemos microscopios ópticos y también nos ha resultado sorprendente poder observar a microscopía óptica el polen, porque nosotros tenemos un libro ahí en el centro con el que trabajamos y es microscopía electrónica, entonces eso ya es otro nivel.
Claro.
Se ven los granos de polen en tres dimensiones, si es de barrido, se ven con mucho más detalle, pero con microscopía óptica se ven bastante bien. Y algo que nos ha pasado también es que al principio, como ha dicho Vera, solo veíamos cristalizaciones y los estudiantes, en cuanto vieron el primer grano de polen, como su cerebro ya sabía lo que tenía que buscar, empezaron a aparecer. Y bueno, pues hemos visto más grandes, más formas redondas, más formas triangulares, incluso ya hemos podido adivinar alguna especie, ¿no? Más de compuestas.
Eso te iba a preguntar,
o de
si
brezo. Estamos en ello ahora.
Identificarlas,
sí,
identificar los granos de polen.
Sí.
Que eso es muy, muy interesante. Mm. Lo hacemos en la Universidad de Salamanca, la identificación de todo ese polen de mieles en diferentes grupos de investigación. O sea que eso se hace y es realmente, conozco un poco cómo lo hacen y es muy, muy interesante. Matías, antes de hacer un pequeño descansillo musical, quería preguntarte pues esto que comentaba antes, ¿no? Que me parece muy interesante, que os podáis acercar a lo que hacen los apicultores, que llevan muchos años trabajando en esta profesión y en su día a día. ¿Cómo habéis preparado la entrevista que le vais a hacer? Porque en los próximos meses vais a poder hablar con ellos y vais a poder conversar y aprender cómo es su trabajo y cómo es su día a día. ¿Cómo habéis preparado la entrevista?
Pues mediante los grupos de e-twinning mixtos de Grecia, Francia, España, hemos hecho una lista de preguntas sobre distintos temas, que son 6, y entre todas esas preguntas hemos escogido las que más nos parecían adecuadas de cada tema, como el trabajo que hacen los apicultores, las abejas y su labor en el ecosistema, los productos también que producen y cómo se extraen y se procesan, aparte de los beneficios que estos poseen para la salud y sus usos, y ya también qué conlleva esto en la ciencia y en la educación.
Muy bien, o sea que eso va a ser a la vuelta de Semana Santa, ¿no? Os queda esa fase que va a ser muy, muy, pues ya veréis, muy, muy guay, así, entre nosotros. Bueno, pues ahora vamos a hacer una pequeña pausa musical. Tomamos un poquito de agua y de aire y volvemos ahora con la segunda parte para comentar pues las fortalezas de un proyecto internacional entre países y lo que supone pues trabajar codo con codo con diferentes países y que nos cuenten un poco cómo lo están haciendo. Hasta ahora.
Remember when we swam in the ocean, now we know what's deep inside. Remember when we ran in the open, now we know what's in the wild. Used to think that this love was heaven sent. How do we get lost, can't get back again? Tell me, is the light on the outside? So are we leaving this garden of Eden? Are we leaving this garden of Eden? Used to walk around your apartment, nothing but a smile on me. But tonight I'm so self-conscious, isn't it so clear to see? So are we leaving this garden of Eden? Are we leaving this garden of Eden? Now I know what I know, but it's hard to find the meaning. Where do we go? 'Cause we don't believe in this garden of Eden. Now we know what's deep inside. Remember when we ran in the open? So are we leaving?
Bueno, pues seguimos aquí en Onda Verde en esta tarde de 7 de abril. Seguimos con un tema que nos ha traído hoy aquí, un proyecto internacional que están desarrollando en el Instituto Fernando de Rojas. Hoy nos acompaña Manuela Salvado con dos de sus estudiantes, Vera y Matías. Así que para los que os unís, para los que nos escucháis ahora, os animamos a que os unáis con nosotros, a que nos escuchéis y conozcáis este proyecto que están desarrollando en el Instituto, un proyecto internacional con Francia, España y Grecia, y bueno, que habla de la salud de las abejas, habla de las abejas, de los productos apícolas, de todo lo que ellos nos aportan para nuestra salud y el papel que tienen las abejas en nuestros ecosistemas. Este proyecto Be Healthy pues está llevándolo a cabo, lo capitanea Manuela con sus estudiantes, y bueno, hoy estamos conociendo un poco los objetivos que persigue y las actividades que están desarrollando. Bueno, pues ahora quería que comentásemos un poco lo que supone trabajar en un proyecto que no se queda en casa, no se queda en el Fernando de Rojas, ni siquiera en Salamanca, ni siquiera en España, sino que es un proyecto internacional y por lo tanto se tiene que comunicar al mundo pues en inglés, en una lengua global. ¿Por qué es tan importante, Manuela, Vera, que los resultados de una investigación sobre salud, naturaleza, se compartan en un lenguaje global? Cualquiera de las dos.
Pues a ver, como todo el mundo sabe, el inglés al final es el lenguaje internacional con el que todo el mundo que tiene un diferente idioma, pues al final se puede comunicar y entenderse entre ellos. Entonces, pues es bastante obvio, diría yo, porque es importante, ya que al final en la ciencia tener diferentes expectativas y saber la opinión de diferentes personas es muy importante, y con el inglés eso es posible. Ya que al final yo ahora mismo me puedo comunicar con un francés o con un griego sin saber sus idiomas, como sería el francés. Entonces, con este inglés abrimos más las puertas de lo que es quedarse en el país y pues vemos un poco más el horizonte y cómo piensa otra gente. Y podemos trabajar un poco más con ellos y con su forma de pensar.
Qué bien. ¿Está siendo difícil o lo lleváis bien? ¿O tenéis un nivel que os permite estar cómodos? Bueno, es un reto, ¿no? Es un reto para todos, pero...
Sí, es un reto, pero dentro de lo que cabe, al haber estudiado de forma bilingüe y haber hecho más proyectos en inglés, sí que es más fácil, ya que para mí, sinceramente, el inglés yo lo he aprendido más practicándolo en estos proyectos y fuera de casa, cuando he viajado y tal, que dentro de lo que es las clases estudiando gramática solamente.
¿Y tú, Matías? ¿Te está resultando estimulante?
Sí, sí.
Sí, también, te defiendes bien, perfecto. Además, eso, lo que decimos, como es un centro que os ayuda, ¿no? Y que siempre
es un
ha
centro.
Sido uno de los pilares, ¿no?, de vuestro...
Sí, es un centro bilingüe que apuesta por el bilingüismo y por la internacionalización y es una manera de pues ayudar a los estudiantes a comunicarse en otro idioma. Y además, este proyecto es científico.
Claro.
Entonces, la ciencia tiene como idioma común, bueno, el latín, por un lado, con los nombres científicos, y el inglés, por supuesto, y luego la colaboración. En ciencia sin colaboración no hay avance. Entonces, cada vez más los grupos son multidisciplinares y de todos los países. De hecho, uno de los grandes retos que tuvo el ser humano en el siglo XXI fue el proyecto Genoma Humano, en el que participaron multitud de países para poder secuenciar todo el ADN. Y este es, bueno, pues un proyecto en el que llevamos la metodología científica. Ellos saben cuáles son todos los apartados de la metodología científica, los podríamos hasta casi recitar, ¿no? Los objetivos, uh-huh. esas hipótesis o preguntas de investigación, el material, la metodología, los resultados, todo eso que es lo que vamos a plasmar más adelante en nuestro producto final. Y la colaboración, ¿no? El hecho de tener, también como lo han comentado ellos, tener distintos puntos de vista, porque yo puedo estar observando unos resultados y darle mi punto de vista. Evidentemente, lo primero es la ciencia, si es positivo es positivo y si es negativo es negativo, ahí no hay dudas, uh-huh. pero entre todos podemos sacar unas conclusiones que den avance a la ciencia y cómo poder transmitir a la población también con divulgación científica, pues cómo son estos productos, qué es lo que estamos realizando y transmitir a la población que la ciencia es muy importante uh-huh. para nuestro avance.
Bueno, es que en realidad yo cuando me he leído el proyecto es que es un proyecto muy completo, es muy integral y pues eso, estudian toda la metodología científica, cómo son todas esas fases y luego las analizáis, las interpretáis, analizáis y estudiáis esos, interpretáis esos resultados científicos, la comunicación después, ¿no? Que también está en esas, o sea, que vivís toda la fase de lo que es un proyecto científico y como dice Manuela, la ciencia, pues es, todos los papers están en inglés, así que ya es bueno que os empecéis a familiarizaros con el idioma, porque luego si vais a seguir estudiando, que supongo que sí, y si vais a estudiar ciencia, pues también vais a tener que enfrentaros todo el tiempo a este tipo de informes y paper que están en inglés. Bueno, Manuela, España, Francia, Grecia, hemos dicho toda esa región mediterránea trabajando juntos por un mismo fin. ¿Cómo ha sido la experiencia de coordinaros los profesores de distintos países para entender mejor el comportamiento de nuestras abejas mediterráneas?
Pues siempre es muy enriquecedor. Y luego es un reto porque si puedes coordinarte con docentes de otros países, te sientes arropado. Y luego también es poner un poco la evaluación al docente. Nadie nos evalúa. Tú entras en una clase y no sabes si lo que estás haciendo está bien, mal, regular. Tú hablas con los estudiantes y les haces preguntas para ver si todo va encaminado. Pero cuando trabajas con otros docentes de otros países y ves que más o menos tenemos los mismos objetivos, las mismas inquietudes y queremos potenciar lo máximo, sacar lo máximo que podamos de nuestros estudiantes, pues también es enriquecedor porque te evalúa y te dice, bueno, pues estoy en un sitio que parece idóneo y que voy por buen camino.
Uh-huh. Trabajar en red, ¿no? Que claro. Siempre pues te empatizas con el que está haciéndolo al otro lado y lo está haciendo igual, pues bueno, es verdad que es un indicador muy...
Y las ventajas que tenemos en la actualidad de poder utilizar la tecnología. Hacemos videollamadas con distintas plataformas, utilizamos programas de trabajar en documentos colaborativos, la propia plataforma eTwinning que nos permite hacer foros para que los estudiantes debatan, para que el profesorado también vayamos desarrollando todas las líneas del trabajo y lo dejemos plasmado como si fuera una página web.
Claro, es que la verdad que ahora estamos en un momento muy, muy, pues donde están aflorando todo este tipo de plataformas, que la verdad es que es un caldo de cultivo maravilloso para el aprendizaje, porque es muy versátil, tiene muchísimas potencialidades y que en este proyecto las estáis plasmando, o sea que enhorabuena, porque es muy, muy interesante, me ha encantado que además que vengan ellos y nos lo cuenten. Chicos, ¿y cómo os comunicáis vosotros con los estudiantes? ¿Cómo está siendo este proceso de comunicaros con ellos? ¿Cómo lo hacéis? ¿O cada cuánto? ¿O con qué plataformas utilizáis para hablar con los estudiantes de Francia, Grecia? O... Venga, contármelo.
Pues nosotros nos comunicamos por una especie de foro de eTwin, de la plataforma que ha hablado antes Manuela, con nuestro usuario y una contraseña que solo que hace es permitir que solo podamos entrar nosotros en ese proyecto y nadie de fuera pueda entrar. Por lo que es una plataforma
plataforma segura, que esa no es, me parece realmente a destacar.
Sí.
Interesante.
Y bueno, con esto podemos abrir un foro dentro de la página web y en ese foro podemos comunicarnos con los estudiantes. Por ejemplo, a la hora de hacer lo que dijo Matías, de dividirnos un poco en qué íbamos a trabajar, en qué experimentos, porque nosotros hemos hecho los experimentos del test de Fehling y bueno, de las observaciones a microscopio, pero otros también han hecho de la concentración de proteínas, la concentración de azúcar, de pH, la actividad antimicrobiana, bueno, un poco de todo, ¿no? Y con eso hemos podido elegir un poco qué experimentos son los que queríamos realizar nosotros, qué iban a realizar otros, ponernos un poco en contexto de lo que íbamos a hacer cada uno para, obviamente, no repetir experimentos, porque si no...
Claro, un trabajo colaborativo.
Exacto, trabajo colaborativo, como hemos dicho antes. Sí. También un poco sobre las preguntas, también las hemos decidido con ese
entre
foro.
Todos.
Uh-huh. Al principio hicimos una videollamada, era que también la hicimos a través de la aplicación, y en la videollamada pues realmente no fue tanto sobre este proyecto, fue un poco más para conocernos, para dar a conocer nuestro instituto. Hicimos un vídeo individual de cada uno presentándonos y un vídeo sobre las instalaciones de nuestro instituto. Y luego, aparte, también enseñamos lo que era nuestra ciudad y para que la conociesen desde fuera también. Uh-huh. Entonces, realmente no tuvo tanto que ver con este experimento, pero sí que dio un paso para que nos conociésemos mejor y soltar un poco...
Bueno, es que eso también forma parte del proyecto, ¿no? Sí. Crear esos lazos y dar a conocer Salamanca, un Fernando de Rojas, ¿no? Lo que estáis haciendo en el instituto y poner en común estas formas de aprendizaje, que al final son aprendizajes comunes, ¿no? No distamos tanto de las formas de
Para hacer siempre un equipo de trabajo tiene que haber un diálogo y para poder dialogar tiene que haber, bueno, pues un acercamiento, una ruptura del hielo. Y lo que se hizo en esta primera videollamada era pues un poco de presentación, juegos en los que conocíamos Grecia, Francia, España y un poco los institutos. Y luego también se hizo una votación de un logotipo. Entonces tenemos un logotipo relacionado con nuestro
¿Con el proyecto?
Y sí que lo compartiremos contigo.
Sí, claro que
y
sí.
También pues lo votaron entre ellos y es una manera de hacer equipo, ¿no? De pues se dividieron también todos los estudiantes. Y bueno, pues se repartieron los estudiantes en estos 6 grupos de trabajo y bueno, pues para que ellos empezaren a dialogar.
Muy bien. Bueno, y ahora ya pues vamos a comentar un poco, pues no lo hemos comentado todavía, ¿no? Los beneficios que nos aportan las abejas para los ecosistemas y para nuestra salud. Porque, bueno, en el imaginario colectivo, supongo que cuando preguntamos que cuántas abejas hay en el planeta, la mayoría de la gente diría que solo hay una, que es la abeja de la miel. Y bueno, pues nosotros que trabajamos con abejas silvestres en nuestros proyectos también, pues tenemos que decir una vez más que hay 20.000 especies de abejas en el planeta, o sea que es una biodiversidad muy, muy elevada de estos himenópteros. Y bueno, pues las abejas son una de ellas, son abejas sociales que no son solitarias, como la mayor parte, sino que tienen una colonia. ¿Habéis aprendido eso? Contadme vosotros, que si no lo cuento yo, porque como yo sé del tema.
A ver, dentro de lo que cabe tampoco sabemos mucho todavía, ya que no hemos terminado
el
proyecto y nos queda recoger datos.
¿Qué habéis aprendido hasta ahora?
Pero hasta ahora, pues, sobre todo hemos aprendido la importancia que tienen en el ecosistema y en la biodiversidad, ya que todos sabemos que son animales polinizadores. Y que al polinizar esas plantas lo que hacen es crear diversidad en el ecosistema y producir pues diferentes tipos de plantas y ayudar con su reproducción. Uh-huh. Pero aparte, bueno, pues también lo que hemos dicho, que yo creo que lo comenté antes, de las propiedades antioxidantes que tiene estos productos que crean las abejas de la miel ellas mismas, ¿no? Y cuando nosotros consumimos esos productos que después de ver nuestros experimentos y realizarlos hemos visto que eran antioxidantes, lo que hace es parar el envejecimiento de las células o retrasarlo. Uh-huh. Y pues eso no deja de ser bueno para el cuerpo humano porque ¿quién no quiere tener las células jóvenes?
Bueno, habéis descubierto ese poder antioxidante. Seguramente que en este proceso vais viendo otros, y lo que os cuenten los apicultores, ¿no? Que tienen otras muchas ventajas, como pues son, a veces son antimicrobianas o antisépticas o cicatrizantes. Bueno, la miel en este caso, u otros productos como el polen, pues además energizantes. Bueno, ya os irán contando y os irán revelando todos esos beneficios, que son muchos, pero el antioxidante es uno de los más destacables, efectivamente. Matías, ¿tú nos quieres contar algo más? suscribes todo lo que ha dicho Vera, ¿no? Por la cara que me pones. Bueno, ¿qué más, Vera? O sea, Manuela, podemos comentar, ¿quieres? Ya vamos a ir terminando el programa.
Sí, bueno, uno de los beneficios también de este proyecto es que ellos van eligiendo lo que quieren aprender. Entonces, nosotros, las profesoras, hemos decidido un poco los experimentos en función de el equipamiento que tenemos en nuestros centros educativos, pero las preguntas las han elegido ellos y las han elaborado ellos. Entonces, es muy interesante saber la diferencia entre la miel o la jalea real, quién alimenta a quién, cuál es la labor. Esto se lo irán desgranando los apicultores, cuál es la labor de las obreras, de los zánganos, qué ocurre si se calienta la colmena y cómo todas van a una... bajando esa temperatura. Como muchos apicultores hacen transhumancia y van moviendo, que parece que la transhumancia es solamente del ganado, un vacuno o ovino, pero bueno, pues todo eso es muy interesante. Y luego ya si lo llevamos a la educación o a la ciencia, algo que están aprendiendo ellos, pues es mucho más interesante. Cuando ellos deciden el proyecto y lo que quieren aprender, creo que es mucho más motivador y ellos se enganchan mucho más que cuando tienen que aprender algo que viene en un libro y que ya lo tienen estipulado en el libro.
Totalmente, ellos están dirigiendo el proyecto, ¿eh? No solo lo estáis ejecutando, sino que lo habéis medio, pues habéis estado en la etapa de diseño, ahora de ejecución, vais a estar en la evaluación, o sea, vais a ver todo el proceso. O sea, que vais a ser unos gestores de proyectos en el futuro. Muy interesante. Bueno, pues recopilando todo eso, vais a descubrir muchas cosas. Ya veréis cómo a partir de cuando terminéis el proyecto vais a consumir miel y polen todos los días probablemente, porque os va a ayudar mucho también para vuestro desarrollo mental y físico, porque son productos realmente pues muy ricos, y las abejas no solo nos ayudan a que el 70-80% de los productos, de los alimentos que consumimos, sean gracias a los polinizadores, las abejas gran parte, pero hay otros animales que nos ayudan, como los murciélagos y las aves, bueno, ya sabéis, ¿no? No os estoy diciendo nada nuevo porque Manuela seguro que os lo ha comentado, pero bueno, ellas son una parte importante de ese rol en la polinización. Ese papel lo juegan las abejas, o sea que gracias a ellas podemos comernos una naranja, una manzana o tantos productos que llegan a nuestra mesa. O sea que no solo nos ayudan no nos ofrecen solo esos productos que son antioxidantes y que nos ayudan a envejecernos de manera ralentizada, sino que también pues contribuyen a que podamos, a la salud de nuestros ecosistemas, a que podamos tener un bienestar y una calidad de vida. Así que bueno, pues nada, muchísimas gracias. Ya lo vamos a dejar aquí. Os invito a que nos sigáis, no solo que ha sido un placer que nos acompañéis hoy, a que sigáis participando en Ondas Rojas, ¿no?
Sí.
Que es el programa de radio que tenéis en el instituto. Gracias, Manuela. No sé si quieres comentar algo.
Muchísimas gracias a ti. Bueno, ahora que dices lo de Ondas Rojas, nuestras entrevistas con los apicultores van a ser cada país en su lenguaje nativo, pero luego lo vamos a poner en común en inglés y vamos a hacer podcast de todas estas preguntas y respuestas, con lo cual, bueno, pues también os invitamos a
que lo podamos difundir, claro, a Onda
Verde,
estaremos pendientes.
A difundir lo que hagamos Ondas Rojas.
Claro, estaremos ahí trabajando otra sinergia entre radios del instituto. Que Elena trabaja, Radio USAL tiene mucha conexión con centros educativos de secundaria y de primaria de la ciudad y de la provincia, así que seguiremos haciendo ahí otro nexo de unión. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, chicos, en
gracias
esta tarde. Gracias, Manuela,
gracias
por además liderar este proyecto tan interesante y llevarlo al instituto, que me parece que tiene muchísimas... muchísima potencialidad y tiene pues muchísimos beneficios para los estudiantes. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos. Quiero a todos los que nos habéis acompañado esta tarde, quiero agradecer a Elena en el control, que hoy nos está ayudando a que todo sea posible. Y nada, recordaros que este podcast va a estar disponible una vez que se emita, va a estar disponible en todas las plataformas como iVoox y Spotify, lo vais a poder difundir y lo vais a poder mover, y también va a estar disponible en radio.usal.es y en oficinaverde.usal.es. Nada, me despido aquí, esperamos que paséis un feliz abril y nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto.
I'll smile on what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah. I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah, yeah. I put my arm around so you are strong again. I put
Sostenibilidad y medio ambiente en Onda. La Onda Verde, el programa de radio de la Oficina Verde de la Universidad de Salamanca. La Onda Verde, con Mar Marcos, en directo los primeros martes de cada mes a las 8 de la tarde en Radio Universidad. También en redifusión y en podcast en radio.usal.es.